Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me engaña, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Leticia, soy María.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Tramando Resistencias en el aire de Antena Libre, y también saludamos a nuestros seguidores de Instagram porque estamos ahora comenzando a transmitir, así que y aquí estamos. Nati, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien
por acá.
Está con Eva por allá y hoy invitada.
Hoy tenemos invitada, así que un honor y un placer. Bueno, la idea de hoy fue hablar, o es mejor dicho, hablar de mujeres y ciencia. Es un tema que durante mucho tiempo quisimos traer acá a la mesa y bueno, se nos dio con las invitadas que tenemos, así que un poco esto de pensando siempre que sucede en muchas disciplinas, ¿no? De que en la historia oficial siempre los nombrados son hombres, son varones, y bueno, queda medio invisibilizada la tarea de las mujeres, que es ardua y que es súper enriquecedora, valorable, y que conforma también nuestra historia como sociedad, no solamente acá en el país, sino en el mundo, ¿no? Pero muchas veces queda invisibilizada. En general, digo, cuando por ahí nos preguntan o se preguntan, por ahí no las personas que están más adentro de las ciencias o dentro de la política tampoco, pero en general cuando nos preguntan sobre mujeres de la ciencia o sobre personalidades de la ciencia, porque si lo pensamos, Bernardo José, Leloir, Milstein, y tenemos que empezar a pensar en nombres de mujeres que no se nos ocurren. Entonces, bueno, yo un poco había leído algo que dijeron, 18 palabras que les bastaron a los escritores de la revista norteamericana Family Heart. Perdón, porque ustedes son
de la
Facultad de Lenguas, y bueno, mi inglés no es el mejor, para escribir la concepción que el mundo tenía de las mujeres de la ciencia cuando en 1977 Rosalind Shallow ganó el premio de medicina. El titular del mes de junio de 1978 fue She Cooks, She Cleans, She Wins the Nobel. Cocina, limpia y gana el Nobel. O sea, así de sencillo. Eso es más o menos lo que se decía en aquella época. Y bueno, y también veía también algunas estadísticas, según informes del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, las mujeres enfrentan mayores obstáculos que sus pares varones para insertarse en el mercado del trabajo, acceder a empleos de calidad, sostener sus trayectorias laborales y ocupar puestos de decisión. Y esto se acentúa en algunos sectores de la economía. Habitualmente ofrecen trabajos más mal pagos, con menor informalidad, con mayor informalidad sería, y son más dinámicos e innovadores. En particular en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, es uno de los sectores con menor participación femenina. Así que bueno, para el micro de hoy, invitamos a María Mare, que es magíster en lingüística por la Universidad Nacional del Comahue y doctora en ciencias del lenguaje por la Universidad Nacional de Córdoba. En la Facultad de Lenguas dicta las materias de gramática española y para el profesorado, y gramática española 1 y 2 para el traductorado. Desde 2010 trabaja en la FADEL, donde además realizó diversas tareas. Fue directora de la maestría de lingüística de la Universidad del Comahue durante 10 años. Es editora de la revista Quimú y una de las organizadoras del Festival Lingüístico y de las Jornadas Patagónicas de Lingüística Formal, entre otras cosas. Y Paula Liendo es magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 2015 por la Universidad de Jaén, España, y licenciada en lengua y literatura inglesas, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Actualmente se desempeña como docente a cargo de la Cátedra de Lengua Inglesa 3, aplicada a la traducción de la carrera del traductorado de inglés en la Facultad de Lenguas. Además, es directora del proyecto J031, Alfabetización Académica y Tipologías Textuales en la Enseñanza de Inglés Aplicada a la Traducción. Trabaja en FADEL desde el año 2009, habiendo formado parte de diversas cátedras.
Es un montón, yo pedí que me den una breve reseña de a quién iba a presentar y me...
Son larguísimos los nombres.
Te diría que si yo pedí una breve reseña, me imagino que el currículum es mucho más extenso, así que bueno, como decía, es un honor y un orgullo que puedan acompañarnos para hacer este micro. Y bueno, un poco esto, queríamos que nos cuenten qué significa ser mujeres en la ciencia, qué es lo que les atraviesa a ustedes, qué es lo que sucede con las mujeres dentro de la ciencia, ¿no?
Bueno, empiezo redondo. Comaimón, al canto de lo fachanto, Mari, saludaba en la lengua de Boal Mapu, saludando a todas las personas que están escuchando en este momento, con el saludo Mari. Cuando te escuchaba sobre los nombres que mencionabas, de que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ciencia, hay diferentes dimensiones y cuestiones, pero me gustaría empezar hablando de algo un poco más cercano a la disciplina, muy personal y muy reciente, que es el fallecimiento de Ángela Di Tullio. Ángela Di Tullio fue una gran docente investigadora que forjó todo lo que es la investigación en gramática y en variación lingüística en la región patagónica, en tiempos en los que no existían las computadoras siquiera. Cosas que nos resultan tan naturales en este momento de, bueno, queremos leer un paper y lo descargamos. Ella era escribir por carta a gente que estaba súper lejos, incluso viajar a buscar, y ese trabajo que fue, todo eso que fue construyendo, lo compartió de manera sumamente generosa con todos los que tuvimos la posibilidad de, bueno, de primero estudiar con ella, después compartir algún proyecto de investigación. Ella fue además mi codirectora de tesis de doctorado, y también fue mi codirectora de beca en CONICET. Y realmente, su fallecimiento se produce esta semana, fue el miércoles, se da en un contexto muy triste porque un accidente que era como salvable y recuperable termina complicándose cada vez más por el desfinanciamiento general del sistema de salud pública, y algo que en cualquier contexto, en un contexto un poquito menos violento que el que estamos viviendo, tenía una solución que podía haber sido rápida, veloz, en una persona grande. Todas las demoras, todas las condiciones generaron situaciones muy tristes para ese final de vida que le tocó, y creo que es fundamental. Bueno, me parece que está buenísimo justo poder venir acá, sí, y hablar de ella hoy, recordarla. Hay mucha gente en muchos lugares del mundo que están que estamos tristes, y en algún sentido es ella como ese hilo conductor que ese hilo invisible, sí, que hace que, aunque estemos lejos y separados en este momento, yo me siento abrazada por colegas que están en distintas partes del país, de Latinoamérica y del mundo, que estamos tristes pensando en ella, y recordando todo lo que es su trabajo. Nosotros seguimos utilizando el manual que escribió también en un momento que no había nada, no había materiales. Ahora, en unos días más, vamos a dar una capacitación sobre enseñanza de la gramática, y si uno busca un referente, sí, a partir del 2010 aparecieron un montón de hombres hablando de enseñanza de la gramática, y uno, pero si uno quiere buscar la referencia de lo que tiene que ver con esa reflexión, se va a un texto de los 90 de Ángela, un texto publicado en 1990, en el que ella establece los lineamientos para una gramática pedagógica. Y ahí están las bases de muchísimas ideas que se presentan actualmente como ideas innovadoras y actuales de enseñanza de la gramática. Así es que, bueno, agradezco que tengamos este espacio para recordarla, para mencionarla. Ayer tuvimos una conversación muy linda con mis estudiantes, porque claro, a esta altura del partido, ella es el nombre en un manual de gramática del español. Y poder compartir alguna cuestión de más cercanía, alguna anécdota.
Sí, porque aparte, bueno, una de las cosas también que yo leía es que uno cuando piensa en mujeres, o piensa en la ciencia, piensa en el científico de guardapolvo blanco trabajando en un laboratorio, solo, haciendo un experimento, y es pero muchísimo más amplio eso, ¿no? Entonces, que digamos, por ahí salir de esa cuestión de fantasía de lo que nosotros pensamos que es la ciencia, es re importante lo que vos decís. Bueno, la ciencia es una persona que estaba acá y que escribió esto, y que hoy lo leemos y que lo tenemos acá, y que fue nuestra profesora o nuestra compañera.
Sí, no, en el imaginario popular las ciencias son las ciencias duras,
claro,
las matemáticas, la química, la medicina, y bueno, las ciencias sociales y humanas en general han estado en un lugar de mucho menos privilegio, así como las investigadoras mujeres,
sí,
que son una gran mayoría de las que publicamos en humanidades y en ciencias sociales.
Claro, esa es una diferencia importante, como para agregar a lo que dice Paula, esa es una diferencia importante también a nivel disciplinar, porque nosotros, bueno, cuando hablamos de mujeres en la ciencia, tenemos que empezar reivindicando dos cosas. Primero, ¿por qué nuestra disciplina es una ciencia? Y en segundo lugar, ¿por qué, siendo que dentro de estas áreas la mayor cantidad de investigadoras son mujeres, los nombres que figuran, y lo digo, es muy fácil, o sea, cualquiera googlee en este momento Real Academia Española y vaya a la parte de académicos, y va a ver que de los 46 académicos, 34 son hombres.
Claro.
En una disciplina en la que claramente hay predominio de mujeres. Entonces es muy llamativo. Lo mismo si entran a la página de la Academia Porteña del Lunfardo, lo mismo si entran a la página de la Academia Argentina de Letras. Lo que uno va viendo, y lo mismo si uno entra a como otros directorios de funcionamiento, por ejemplo, de CONICET, los lugares de autoridad están ocupados por hombres, los lugares de toma de decisiones están ocupados con hombres, incluso en disciplinas en las que somos mayoría mujeres.
Vinculándose esto al dato que Nati leía de que a las mujeres siempre nos cuesta más encontrar puestos de trabajo más formales, en posiciones de toma de decisiones, justamente, digo, como el famoso techo de cristal, ¿no? Abajo
sí.
Producimos conocimiento las mujeres, estamos en un montón de equipos de trabajo, de campo y demás, y quienes toman las decisiones son señores de traje en un escritorio.
Sí. Techo de cristal y suelo de plomo, porque estaba pensando en esta frase que es el titular que Nati leyó, que muchas veces también todavía las mujeres limpian, cocinan,
sí,
e investigan.
Sí, tal cual.
Sí, todo lo que son las tareas de cuidado, y eso está reglamentado de una forma en la que es sumamente perjudicial para las mujeres, porque si miramos todo lo que tiene que ver con cuestiones de licencias por maternidad, es imposible que una mujer pueda sostener una carrera académica cuando a su pareja hombre le dan 2 días de licencia por paternidad.
Sí,
es imposible como algo de cuidado compartido que pueda ayudar a sostener estos espacios. Yo quería hacerle una pregunta a la audiencia de ustedes. ¿Saben quién fue Irene Bernasconi?
Marrasconi me suena el nombre.
Pero no por ahí.
No por ahí.
Bueno, ¿cómo me entero de que existió esta persona? Y fue como, ¿cómo no sabía esto?
Bueno, ¿se acuerdan del streaming del CONICET el año pasado? Sí, la estrella culona. Sí, sí. Y todo eso, yo tenía mi remera acá de la estrella culona, sí, no llegué a ponérmela, sí, pero... Bueno, una de esas noches de desvelo que estaba así, haciendo trabajo de investigación en el tiempo que a uno le va quedando, y estaba así con el streaming de CONICET, escuchando, y uno de los investigadores que estaba en el barco, nada, vieron que contaban anécdotas y demás, y entonces se pone a relatar que va a salir publicada en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales un número dedicado a Irene Bernasconi. Uh-huh. ¿Quién es Irene Bernasconi? Bueno, empieza a contar. Irene Bernasconi, junto con otras tres mujeres, fueron las primeras investigadoras en general, no las primeras mujeres, las primeras investigadoras que fueron a instalarse a la Antártida en 1968, hacer investigación en la Antártida sobre, bueno, ella es especialista en equinodermos y bueno, estrellas de mar también. Tiene una carrera de 50 años de investigación. O sea, ya imaginémonos esta situación de ir, no a investigar, irnos de vacaciones a la Antártida. Instalarnos ahí.
Y en el contexto de los años 60.
Años 60.
Con el equipamiento de
que también, época, claro, la tecnología.
Tal cual, la ropa, todo.
Claro.
Bueno, en ese año hicieron esa investigación, ella tiene una trayectoria de 50 años de investigación. ¿Y por qué le hace, en 2025 se publica este número en homenaje a ella? Porque su primer artículo científico, que sale publicado en una revista científica, fue de 1925. Entonces, sí, claro, se cumplían 100 años de este artículo. Pero fíjense, o sea, con estas poquitas cosas que les estoy diciendo, uno se pregunta... Che, pero ¿por qué no nos suena de nada este nombre?
Claro, claro, tener ese ruido, porque no lo conocíamos.
¿Por qué después de tantos años?
Sí. Y con todo lo que hizo, toda la contribución, que cuando se habla de biología marina, o sea, uno porque toca de oído y es de afuera y tiene como eso. Bueno, tuvimos nuestro primer acercamiento a la que va esto, gracias al streaming de CONICET. Pero bueno, son nombres de referencia que no puede ser que no trasciendan, que no se conozcan, que queden en el nicho del grupo de investigadores en biología marina. O sea, es una...
Claro.
Pero viste que nosotras por ahí nos planteamos esto por el por qué las mujeres, por qué no nos referenciamos o no tenemos referencias de mujeres en ciencias o en ciertas disciplinas. Y directamente hay veces que no sé, la gente no se lo pregunta.
Claro.
O sea, ni siquiera no llega a preguntar, hacerse esa pregunta.
No, te lo planteas porque naturalizás que el investigador es hombre, además porque muchas veces, excepto en la revista Kintuki Moon que dirige tal compañera, y en otras revistas, por ejemplo, en estudios de traducción de la Complutense de Madrid, que justo salió hace dos días un artículo que enviamos con una compañera, Cami Solís, del proyecto, una graduadita Nobel, una graduada Nobel, jovencita, quiero decir.
Sí.
En algunas revistas, por ejemplo, tienen la política de no hacer caso a las normas APA y que el apellido en las referencias vaya seguido con el nombre completo y no con la inicial.
Ajá.
Y eso es un aporte muy importante. Sí. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo en el ámbito de la traducción y la traductología, también está el debate, ¿no? ¿Es ciencia? ¿Es disciplina? ¿Es artesanal? Porque no. Todavía es una disciplina muy joven, digamos, en comparación a otras. Y en estos casos yo estaba pensando a través de esto que hemos conversado con María en otras oportunidades, en los manuales las autoras mujeres van con nombre y apellido. Uh-huh. Susan Bassinet, ¿no?
Sí.
Julianne House, pero bueno, cuando vienen en combinación, por ejemplo, Katrina Rice, pero Rice y Vermeer, chao, perdió.
Claro,
Katarina.
Claro.
Swayze y Fick perdió también,
sí,
que es mujer.
Esta, que está diciendo, probablemente nosotros leamos el apellido y nos imaginemos que es mujer.
Sí, claro. Y voy a ir, así que bueno, banco totalmente a las publicaciones que, con todo lo que nos pesa, ahora nos ayuda la IA un poquito, pero no hay que confiar tanto, pero con todo lo que nos pesa hacer las bibliografías, normas APA, y cambiarla para cada publicación, está buenísimo, son pequeños actos de rebeldía que pone en valor a la labor de la científica.
Sí, de hecho, perdón, para completar algo que dijo ella, de hecho, esto que por ahí aparecía antes de, a veces solamente los que están en tema saben si es hombre o mujer, bueno, pero ni siquiera, nosotros en un evento muy cercano, sucedió que una de las personas que presentaba, que exponía, empezó a hablar de alguien que es una referencia absoluta en el mundo de la lingüística y que es mujer, y todo el tiempo, durante toda la exposición, se el refirió autor, a esa persona como, sí, el autor.
Sí, suele suceder, claro.
Esto que mencionabas de las referencias también me recordó a que, bueno, durante muchos años de la historia, las mujeres, para ser publicadas, las mujeres escritoras, pienso que quizás en el ámbito de la investigación pasó lo mismo, en la ciencia, que para ser publicadas tenían que usar... la abreviatura de, no claro, sé, pienso sí. en J.K. Rowling ahora, sí, el primer sí, sí. ejemplo que se me viene a la mente,
sí, o nombres de hombres,
o nombres sí. de hombres para poder ser publicadas.
Como George Hans, claro.
Ajá. Y pensaba en esto, en esta posibilidad ahora de poner nombre y apellido, que también lo dieron los años de lucha también, y de revalorizar nuestro propio trabajo como
está
mujer, nuestra propia producción.
Un pasito más voy a ir.
Sí.
Bueno, ahora, gracias a las redes sociales, tenemos estas redes de investigadores, como Academia, como ResearchGate, que están buenas, pero también, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a revisar este último paper. Me fijé en las referencias de 24 autores que citamos, 16 son mujeres. Mm. 16/17, porque hay un nombre, que es alguien de China, que no lo voy a encontrar ahora, pero era... no es Yuyu, sí, ya es otro, pero no importa, no pude encontrar si era mujer u hombre, y claro. tal vez en China, si alguien ve Liendo Paula, tampoco va a ser
claro.
Entonces, otra cosa que a mí no me gusta, que reniego, es poner la fotito en esas publicaciones, en esas redes sociales. Pero yo googleaba y sí. no decía en ningún lado ni el autor ni la autora, era todo en inglés, no es no hay género para en los pronombres y en los sustantivos. Entonces, bueno, nada.
También hay casos de parejas investigadoras sí. en las que el hombre se lleva todo el reconocimiento la mujer no.
Sí,
o hermanos
cual.
También que investigaban como y se reconoce a uno que es varón, ha pasado.
Sí, absolutamente.
Sí. Y tiene impacto, para mí es interesante también pensando en términos de los términos, las palabras y las propuestas, por ejemplo, que dan de la mano con el lenguaje inclusivo, porque es como hay cosas que van más allá de eso, por supuesto, eso contribuye a visibilizar, pero no sé si recuerdan ese acertijo que recupera el término eminencia, que bueno, no me lo voy a acordar también, pero es bueno, un padre tiene
que
un accidente con
y el hijo había tenido un accidente.
Claro, no, él tiene un accidente, el padre muere, se llevan al hijo para tratarlo, para que se recupere, y entonces dicen, llega una eminencia en medicina y dice, lo voy a operar y lo voy a cuidar, no solo porque, bueno, es mi trabajo, sino porque es mi hijo. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo puede ser? Y cuesta muchísimo llegar a la respuesta de que eminencia en medicina se refiere a la madre.
Claro.
Entonces, hay algo, y fíjense que estamos hablando de una palabra que no tiene una marca de género en una dirección, de hecho la tendría en la opuesta, y de todas maneras nos cuesta asociar ese...
Sí, la referenciamos con un varón y automáticamente, nos cuesta asociarla a que puede ser una mujer.
En términos de traducción es una buena traducción, porque yo lo había escuchado en inglés, entonces the doctor era...
Claro, sí, con el inglés es más fácil hacerlo.
Y sin embargo, yo lo he usado mucho en las clases, y muy pocos han dicho, muy pocas, porque the doctor, la persona que era médica, era la mamá.
Uh-huh.
No, nadie, o sea, naturalizamos que el científico es el papá.
Y hay otras cuestiones, bueno, si ibas a preguntar.
Hay
muchísimas, o sea, no es como tenemos para seguir charlando un buen rato, pero algo que también quería compartir, yéndome por ejemplo a CONICET, que es el otro lugar en el que trabajo. En CONICET nos evalúan todo el tiempo.
todo el tiempo nos están
desmitifiquemos el tema con ICE.
Sí, desmitifiquemos que no nos evalúan porque doy fe. Sí. Es más, si quieren les mando mi carpeta de evaluaciones de CONICET para que vean la cantidad de evaluaciones que tengo. Cuando, o sea, uno puede ser becario, una vez que terminaste el doctorado podés ingresar como investigadora de CONICET, eso se llama carrera de investigador. El primer periodo es como investigadora asistente, después investigadora adjunto, después investigadora independiente, principal, y no recuerdo ahora el último nombre. Entonces, y no es que uno va pasando porque pasó el tiempo, tienes que ir presentando informes, claro. Y tenés que tener, o sea, por ejemplo, como el reglamento dice, bueno, si tenés 5 informes aprobados, que son anuales, los informes como investigador asistente son anuales y después son bienales. Entonces, en los primeros 5 informes, si tenés aprobado 5 informes como investigador asistente, recién ahí podés pedir la promoción a la categoría siguiente. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Dirán, bueno, eso que tiene que ver con mujeres y ciencia. Bueno, tiene que ver en el sentido de que está estudiado que las mujeres cumplimos estrictamente con ese requisito, mientras que los hombres al segundo o tercer informe aprobado ya se postulan a promoción. Y les dan la promoción. O sea, como nos lo hubieran dado nosotros si nos postulábamos antes.
Claro, claro.
Pero les digo, de mi propia experiencia ni siquiera se me pasó por la cabeza.
¿Eso tenés miedo o porque no se te cruza?
No se te cruza, a pesar de que de pronto mirás, porque uno puede también, otra cosa que desmitifiquemos, todos los perfiles de los investigadores son públicos. Claro. Pueden googlear, en este momento si quieren googlear, pueden googlear María Mare Conicet y ahí va, lo lleva directo a mi página donde van a ver las publicaciones, la página de Conicet. Eso lo pueden hacer con cualquier investigador. Está el repositorio, pueden descargar los artículos, leerlos, demás. Entonces, algo que, claro, no, para mí, bueno, el reglamento dice esto, que es algo también muy característico de las mujeres.
Sí, es atenete.
Y de pronto, o sea, a mí me pasaba como, che, pero fulanita tiene menos publicaciones que yo. ¿Por qué? ¿Por qué pidió la promoción y yo no la pedí?
Una cosa con el cumplimiento del protocolo también, ¿no? Ajá. Como del procedimiento, que nosotras como que lo catamos un poco más y bueno.
Sí, bueno, y esto sucede igual, porque para pasar a otro tema que tiene que ver con lo mismo en realidad, porque sucede en todos los ámbitos, esto que decíamos al principio, ¿no? En la ciencia, pero también sucede en la política, esto de que somos más invisibilizadas, sucede en todos los ámbitos sociales por la propia construcción de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido quería consultarles, porque sabemos que ahora están postulándose para decana y vicedecana, ¿no? De acá de la Facultad de Lenguas, y bueno, que nos cuenten un poco cómo es esa experiencia también desde el lugar de ser mujeres e incursionar, no sé si ahora, capaz que antes también en la política, y qué significa eso, cómo es la recepción, si es igual de difícil que en el ámbito en el otro ámbito, o lo ven más parejo.
Hay una parte que se ve un poco más pareja, hay mucha presencia de mujeres en como candidateándonos a puestos. De hecho, bueno, la otra lista que está para Facultad de Lenguas también está conformada por 2 mujeres. Hay un alto predominio de mujeres en la facultad.
Si el plantel docente debe ser 95% mujeres.
Claro. Algo así. Claro. Pero después uno mira a nivel, bueno, en la Universidad del Comahue hay bastante, mucha presencia y participación de mujeres en general en distintas facultades. Sí. Bueno, en la Facultad de Ingeniería es histórico porque fue el decanato de Ana Becet, que ahora se presenta como vicerectora por una de las listas. Es como la primera mujer. Después tenemos del otro lado como el de la conducción actual en el rectorado, a Beatriz Gentile. En el armado de las de ambas listas para rectorado tenemos distribuido, ¿sí?, hombre, mujer, y se ve mucha participación en el ámbito de la universidad. Sí se ve bastante participación femenina. Como de la mano con esto que decíamos antes, o sea, en qué condiciones, en qué contexto y con qué posibilidades también, porque es, el trabajo que implica la universidad, o quienes estamos también en otra institución, esos dos trabajos,
y el contexto en muchos casos de trabajos de cuidado, eso hace muy difícil, claro, la participación, hace como, bueno, compañeros que por ahí tienen hijos chiquitos y es, o sea, hay todo un compromiso, yo lo he visto por ejemplo con compañeras que están en ADUNC con nenes chiquitos, y hay todo un compromiso político de participación, con mucho esfuerzo también, y ese contexto, esa situación en general que nos tocan fundamentalmente a las mujeres, en muchos casos si no hay como un entorno que pueda acompañar, afectan muchísimo la participación real en discusiones vinculadas con toma de decisiones, y la verdad es que bueno, como no está bueno, porque esa contribución de todos, mujeres y hombres, es necesaria, está bueno, y no es como la sociedad y la manera en la que funcionan las familias y los vínculos y demás afectan gravemente la participación real de mujeres en espacios de tomas de decisiones.
Sí, sí, de hecho se ve, viste, mucho las mujeres en las reuniones con los hijos o con las hijas, y los varones en general no.
Sí, claro. Sí, no solo iba a decir yo las docentes, sino también los estudiantes. Hoy en día las estudiantes trabajan, las estudiantes cuidan a sus familias, cuidan a sus abuelos en muchos casos, son mamás, así que también se ve... En nuestro caso, bueno, nosotras hicimos toda una construcción colectiva y medio como que nos impulsaron a presentarnos, más que a voluntad de presentarnos en sí, pero creo que estamos también, yo por lo menos en lo particular, en un momento de mi vida que mis chicas son grandes, mis nenas son grandes, qué sé yo, ya no son nenas, y me permite siquiera ponerme a pensar, ¿no? A veces digo, uy, 15 años atrás, si yo hubiera pensado de esta manera, ¿no? Y también tenemos colegas que extremadamente formadas y listas para cualquier cargo de gestión, que te dicen, no, yo todavía, bueno, tengo los chicos chiquitos, tengo esto, tengo lo otro, tengo mi mamá, y las, como dice María, las tareas de cuidado todavía recaen muchísimo en las mujeres.
Justo el micro pasado, tratamos esto, sobre las mujeres y el cuidado, justamente esto.
Hay un libro recae... que está buenísimo, que se llama Mujeres Invisibles, que habla de cómo la sociedad está configurada en general para desfavorecer a las mujeres. Es decir, por ejemplo, desde el sistema de transporte en las ciudades, que van desde la periferia hacia el centro y no de un lugar periférico al otro, que por ejemplo la mayoría de ese tipo de transporte lo utilizarían mujeres, porque son las que se trasladan a lo mejor de un barrio a cuidar a su mamá que está en otro barrio. ¿No? Hasta el diseño de los autos, por ejemplo, que están, incluso cuando los hacen chocar con un, con un muñeco, con un dummy, bueno, el tamaño del dummy, la altura del volante, todo está diseñado para hombres.
Las tareas que nos debemos desde también los feminismos, ¿no? Y como deconstruyendo, desmembrando estas historias y estas construcciones patriarcales también de la historia. Me acordaba de algo que siempre lo cuento, porque Viviana Fulcheri es una fotógrafa cordobesa que se cruzó con la foto del cordobazo, de la foto típica, ¿no? Del cordobazo, donde está Agustín Tosco iniciando una marcha, que es la foto histórica que todos vimos y que todos recordamos. Si pensamos en el cordobazo, se nos viene esa foto de la marcha de trabajadores y estudiantes, bueno, unidos y adelante, y la foto. ¿Qué hace la compañera fotógrafa? Empieza a investigar esa foto y se da cuenta que dentro de la historia oficial del cordobazo, una historia patriarcal contada desde las cabezas de los sindicatos patriarcales, ¿no? Con hombres a la cabeza, se da cuenta que la foto original, ampliada, al costado de Agustín Tosco y de la foto donde se ven los referentes de los grandes, de los principales sindicatos de Córdoba, están todas las mujeres, compañeras, trabajadoras de las fábricas que también iban a la cabeza de esa marcha. Y entonces hace toda una investigación de esa foto, ¿no? Y empieza a contar la historia de las mujeres trabajadoras del cordobazo que estuvieron
así en la que estuvieron así en la marcha y que no aparecían ni en ninguna foto
y menos mencionadas dentro del proceso de lucha,
claro, no mencionadas, pero además no fotografiadas, claro, también, ¿no?
En ningún lenguaje, ni en el
claro,
verbal, ni en el visual,
claro. Y entonces viene, una vez charlaba con ella, le decía, bueno, viene a como a romper eso, a rememorar a las compañeras, pero también a mostrarnos que esa foto con la que muchos de nosotros, militantes estudiantiles, decíamos el cordobazo, ¿no? Acá el Agustín Tosco con los compañeros, y estaban las compañeras totalmente invisibilizadas, que eran las que sostenían la marcha, las que hacían la bandera, las que llevaban, pero en la foto salía Tosco, sí, con sus compañeros, sí, sí, hombres.
Sí, sí, ¿no?
Pensaba cuando decías que esa fue una de las tantos cercos que lograron romper también las madres de Plaza,
sí,
de Mayo,
también.
Porque fue, es una lucha de mujeres, es una de las pocas luchas de mujeres que no nos pudieron negar a las mujeres.
Claro. Insistencia, silenciosas e insistentes, tal cual.
Uh-huh. Bueno, chicas, la verdad que es en serio para seguir hablando,
sí,
porque siento que hablamos nada, para decir, pero les agradecemos un montón por haberse llegado hasta acá, por haber participado, por habernos empezado como a, porque la idea de esto es siempre desatar un hilito para empezar a pensar un montón de cosas que por ahí no las pensamos y bueno, que nos queden ahí resonando para poder seguir para adelante y ¿por qué no volver a charlarlas en algún momento?
Cuando quieran, estaría buenísimo.
Así que, bueno, les agradecemos un montonazo y bueno, nos estamos encontrando en cualquiera de estos lugares de lucha y resistencia, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que estuvo buenísimo. La pasamos muy bien.
Un gusto. Un gusto. Sí, cómodos, creo, y, sí, sí, sí. Y bueno, gracias por invitarnos otra vez.
Bueno, Lemoria con Puché.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Marina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.